Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Versión hoy reducida de la linterna, a partir de las 8 y 5 llegan los compañeros del tiempo de juego para contarles la final de la Supercopa de Europa desde Tallin, desde Estonia, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hasta entonces vamos a contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna de este miércoles 15 de agosto, Día de la Virgen de Agosto, festivo en toda España, muchos salen de viaje y, como es habitual, les va a salir más caro que en otros momentos del año. ¿Por qué? Pues porque otra vez de nuevo sube la gasolina.
Parece que llega el verano, vacaciones, y tiene que subir aquí la gasolina. Aprovechen las ocasiones, vamos.
Se nota. 3 o 4 euros más en cada depósito.
A lo mejor me puedo gastar a la semana 50 euros en gasolina y antes 30.
Nos tenemos que seguir moviendo, así que lo que nos pidan prácticamente.
Esto es una burrada lo que está subiendo.
La gente se enfada, claro, y con razón. Festivo en toda España, como les digo, y también en Italia, donde seguimos pendientes del derrumbe del puente Morandi, que tuvo lugar ayer y que hasta ahora ha dejado un balance provisional de 39 muertos. Todas las miradas apuntan a la empresa Autostrade, filial de Atlantia, encargada del mantenimiento del viaducto. El gobierno va a iniciar los trámites para suspender a la empresa las concesiones de autopistas de las que goza en el país y además podría imponerle una sanción millonaria. Italia, por cierto, es uno de los países que acogerá, aparte de las 141 personas a bordo del Aquarius que ya han llegado a Malta, a España llegarán unas 60 de esas personas. Y, por cierto, hoy hemos conocido que la ciudad de Madrid va a habilitar 2 centros con unas 200 camas para acoger a inmigrantes. Uno entrará en funcionamiento este mismo mes y otro a partir de octubre. Hoy, 15 de agosto, pese a lo festivo de la jornada, también tenemos noticia en el ámbito político. Hemos sabido que Podemos ha propuesto un plan al Gobierno para que saque adelante la senda de gasto que ya rechazó el Congreso de los Diputados a finales de julio. La formación morada se compromete a dar su sí a Pedro Sánchez siempre y cuando se ponga fin a la austeridad y se negocie con Bruselas una subida de impuestos para hacer frente a ese aumento del gasto. El Gobierno ya ha contestado, su política económica, dicen, es razonable, responsable también, y parecen no necesitar el apoyo de nadie. A alguien se le ha debido de olvidar que gobierna con apenas 84 diputados. Italia se intenta recuperar del duro golpe sufrido ayer tras el derrumbe del puente Morandi. En Génova la cifra de muertos roza ya los 40 y ahora toca buscar responsables. El gobierno de Giuseppe Conte tiene claro a quién apuntar, a la empresa Atlantia, responsable del mantenimiento del viaducto, y además, según acabamos de conocer, el gobierno italiano ha decretado el estado de emergencia en el área de Génova. Corresponsal en Italia, Ángeles Conde.
El primer ministro italiano ha anunciado hace unos minutos la primera batería de medidas tras el colapso del puente Morandi. Giuseppe Conte ha decretado el estado de emergencia en Génova por 12 meses. Su ejecutivo también ha destinado 5 millones de euros para las primeras intervenciones y pondrá en marcha el procedimiento para revocar la concesión a la empresa Autostrade per l'Italia, que gestionaba la autopista del viaducto. Además, implementará un plan extraordinario para revisar el estado de las infraestructuras más débiles del país. Matteo Salvini, por su parte, además de cargar contra la empresa concesionaria, lo ha hecho contra Europa. Dice que Italia no ha podido gastar dinero en el mantenimiento de las autopistas porque tenía que cumplir los objetivos europeos de déficit. Ha respondido Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Asegura que Europa ha dado fondos a Italia para ese tramo de carretera y ha pedido al gobierno de Salvini que haga más, pero que no haga propaganda.
Italia es uno de los países, por cierto, con los que se ha llegado a un acuerdo para acoger a los inmigrantes rescatados la semana pasada por el Aquarius. Han llegado hoy a Malta y desde allí se les va a asignar un destino. Algunos de ellos vendrán a nuestro país. Quién sabe si alguno de los centros que el Ayuntamiento de Madrid va a habilitar para acoger inmigrantes. Son 2 recintos con capacidad para unas 200 personas y para hacer frente a la situación de emergencia de quienes llegan a nuestras costas, Carolina Gómez.
2 centros que serán gestionados por la Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. El primero es un Palacete en Tres Cantos, titularidad del Ayuntamiento de la capital, que se abrirá a lo largo de este mes y tendrá un máximo de 100 plazas. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha puesto en valor la recuperación de este espacio.
Esto era un gran espacio que estaba cerrado desde el 2003. Entonces nos parece que no podemos tener ningún tipo de instalaciones cerradas. Yo creo que una política nuestra de este ayuntamiento es todo lo que estaba cerrado, todo lo que estaba abandonado, arreglarlo y ponerlo en uso.
A partir de octubre también se podrá acoger a otras 100 personas en el antiguo pabellón de agricultura de la Casa de Campo. Todos estos recursos están destinados a los inmigrantes que llegan a las costas de nuestro país en situación de emergencia humanitaria.
La actualidad política no descansa. Este 15 de agosto ya hemos conocido la propuesta de Podemos al Gobierno para dar su voto a favor a la senda de gasto. Fue rechazada, como saben, en el Congreso por, entre otras cosas, la abstención de la formación morada. Ahora ofrecen su apoyo siempre y cuando se comprometa el Gobierno a poner fin a la austeridad y a subir impuestos, María Daván.
Podemos ofrece sus propuestas económicas al Gobierno, propuestas a modo de condiciones, no solo para negociar la senda de déficit, sino incluso los próximos presupuestos. Su receta pasa por aumentar el gasto en pensiones, educación, sanidad, en funcionarios y compensarlo con más impuestos y subidas de los ya existentes. El documento de 17 páginas enviado al Ejecutivo habla incluso de aumentar los ingresos con otras fuentes de financiación derivadas de una reforma fiscal justa, pero sin especificar cómo será. El Gobierno ha respondido ya, no quiere que la formación morada le arrebate las banderas sociales, por eso insiste en que su política económica es responsable, es razonable y es sobre todo compatible con el estado de bienestar. Estado de bienestar que se pondría en riesgo, advierten, sin estabilidad. Y es que si su nueva senda de déficit es rechazada de nuevo, recuerda el Ejecutivo, a Podemos volveríamos a unas condiciones, las aprobadas por el PP, más restrictivas. El Gobierno da una de cal, pero también una de arena a la formación morada y ve margen, dice, para recaudar más sin perjudicar a las clases medias, pymes y autónomos.
En la economía también estamos pendientes de la bolsa, que en su tónica habitual de los últimos días sigue bajando. Pablo Zuazo.
El IBEX ha cerrado de nuevo en negativo y se ha dejado más de un 1%. Cede así los 9.400 puntos, situándose en mínimos de marzo. Entre las razones, la apertura bajista de Wall Street y la crisis turca, de la que todavía siguen pendientes los inversores. Hoy Jorge López, experto de XTB, auguraba en Mediodía COPE que la situación tenderá a normalizarse.
Yo creo que la situación se puede llegar a normalizar y la realidad es que tenemos oportunidades de comprar dentro de un banco que tiene bastante externalizado lo que es el negocio.
El BBVA es el banco más expuesto de Europa, pero desde Moody's estiman que su riesgo es limitado y su situación manejable. Además, en Turquía, la lira ha subido un 7% y se estabiliza. Terminamos con turismo porque en pleno puente del 15 de agosto hemos conocido que el 80% de los españoles pasamos aquí las vacaciones, más huéspedes nacionales, aunque menos británicos y alemanes. Solo baja la ocupación en Barcelona. Rafael Gallego, presidente de la patronal de agencias de viaje.
Pues Cataluña puede ser el único caso donde la caída es significativa, pero no tiene que ver tanto con motivos turísticos sino desgraciadamente con motivos políticos.
Por cierto, que pilotos y tripulantes de cabina de Ryanair preparan una nueva huelga conjunta. La fecha la decidirán el 7 de septiembre en Roma.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Andrea Carrasco.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El sindicato mayoritario de la Guardia Urbana de Barcelona ha denunciado que el ayuntamiento avisa a los manteros de las operaciones policiales. El PDCAT ha pedido la comparecencia de la alcaldesa y su ejecutivo para que den explicaciones precisamente sobre los manteros. Ha hablado en Madrid Manuela Carmena. Por primera vez tras la polémica generada durante el pregón de Lavapiés, donde el sindicato de manteros se pronunció en contra de la policía. La alcaldesa asegura que el ayuntamiento está volcado en garantizar la seguridad de la capital.
Nosotros, como sabéis, hemos preparado una instrucción técnica para mejorar la actividad en relación con ese comercio ambulatorio y sobre todo para garantizar que haya la seguridad, el orden que necesita nuestra ciudad.
Además, la etarra Leire Echeverría ha salido hoy de la cárcel de Algeciras tras cumplir casi 13 de los 15 años a los que fue condenada por quemar un autobús en Basauri y causar graves lesiones al conductor. Y Juana Rivas ya está en Italia, donde se ha reencontrado con sus hijos. Estará con ellos durante 15 días.
Última hora en la crónica internacional, Marilo Pardo.
En Londres, el autor del atropello en pleno centro de la capital inglesa ha sido identificado como Salih Kater, un británico de origen sudanés de 29 años. No estaba fichado por las agencias de inteligencia europeas. La policía británica está registrando dos domicilios en Birmingham y uno en Nottingham en relación con el atropello. Y en Venezuela, la fiscalía cifra en 34 el número de supuestos implicados en el atentado fallido Maduro. El Parlamento, por su parte, acusa al jefe de Estado de las torturas que habría recibido el diputado opositor Juan Requesens. acusado por el ataque. Por último, las conversaciones para cerrar un acuerdo sobre el Brexit se retomarán mañana jueves en Bruselas. El asunto de la gestión de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda es uno de los principales desafíos de las negociaciones. También se abordará la cuestión de cuál será la futura relación que mantendrán ambas partes.
Y en los deportes, ¿qué contamos, Carlos Ganga?
Estamos a menos de dos horas de la Supercopa de Europa, el derbi madrileño que reina en el fútbol europeo. A las 9, Real Madrid, Atlético de Madrid, y en el estadio Le Coup de Tallin ya están Miguel Ángel Díaz, Antonio Ruiz y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes. El reloj del estadio marca 1:50 para el arranque del partido. Supercopa de Europa, la primera de la historia en la que se enfrentan dos equipos de la misma ciudad. Vamos al terreno de juego para saber si tenemos ya alineaciones confirmadas o no. El equipo local es el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Todavía no tenemos la alineación confirmada. El equipo está terminando la última charla de Julen Lopetegui antes de salir ya en autobús hasta el escenario del encuentro. En principio, recordemos que Courtois no está inscrito en la competición. Va a defender la portería Keylor Navas. Lo normal es que Modric no inicie y esté de salida en el banquillo, y que Asensio, Bale y Benzema completen la delantera madridista.
Real Madrid, vigente campeón de Europa contra el vigente campeón de la Copa de la UEFA. ¿Sabemos alineación del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
No la sabemos todavía oficialmente. El equipo le quedan 5 minutos para abandonar el hotel de concentración en dirección a este Lilécula Stadium o Le Coq Arena, como le queramos llamar. Y tan solo de fondo cabe, al parecer, si no cambia el Cholo Simeone, hay una duda en el centro del campo, que sería alinear a Rodri o a Thomas, y arriba parece seguro Griezmann y Diego Costa.
Llegando los dos equipos ya a este estadio, el partido empieza a las 9 de la noche, tiempo de juego desde las 8:05 de la tarde.
Además, está jugando el Barça el trofeo Joan Gamper, gana 2-0 a Boca Juniors, a punto de llegar al descanso con goles de Malcolm y de Messi.
11 minutos pasan de las 7 de la tarde. Y como cada día, repasamos hasta ahora la situación en las carreteras. ¿Cómo se está circulando? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora actualizamos el estado de las carreteras. Complicada en Álava por avería la A1 a la altura de Armiñón en sentido Madrid. También van a encontrar tráfico lento en Guipúzcoa, la A15 en Vilabona hacia Pamplona. Y precaución en Ourense, la A52 a la altura de Fumaces por una avería que provoca el cierre del carril derecho en sentido decreciente. También en Ciudad Real, especial atención por alcance en la Nacional 430 a la altura de Luciana en sentido creciente. En el resto de carreteras a esta hora, normalidad. Eso sí, les pedimos que no bajen la guardia, respeten las normas y sean muy prudentes al volante.
Y la previsión del tiempo con Belén Montes.
Esta noche las nubes se concentrarán por todo el este del país, aunque solo podrán descargar lluvias en el sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. En el resto habrá cielos prácticamente despejados y temperaturas sin cambios, con mínimas de 13 grados en el norte y de 18 en el sur del país.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Siempre que se puede, y hoy se puede, marcamos el código PIN.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del puente Morandi, ¿cómo lo resolvemos, profesor?
Pues querida mami, la tristeza por las catástrofes con costes en vidas humanas aumenta cuando un político intenta sacar ventaja de ellas. Es posible que la causa del hundimiento del puente Morandi sea su mantenimiento, pero resulta sospechoso que el viceprimer ministro italiano de extrema izquierda culpe sin previa investigación a la empresa concesionaria y anuncie la reversión al Estado de su gestión. Antes hay que investigar las causas del desastre y debe el juez dilucidar qué o quién es el culpable, porque ya lo dice un refrán PIN. Es política carroñera aprovecharse de muertes para sacar delantera.
Gracias, profesor.
Un abrazo, hasta luego.
Hola, Andrea.
Hola, mamen.
Andrea, ¿de qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Pues hablan de fiesta, porque aunque a algunos nos toca seguir trabajando aquí en la radio, hoy es 15 de agosto, festivo nacional, y se celebran los patrones de muchos pueblos de España.
¿Y qué es lo que están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Pues les hemos preguntado si se han ido a celebrar ese patrón a su pueblo, y Javier, por ejemplo, nos dice que está en Cantalejo, en Segovia, disfrutando de los encierros del pueblo de los Trillos. Pepe nos cuenta que está con la familia comiendo en Tardajos, cerca de Burgos. Mari Carmen pasa sus veranos en un pueblo de Guadalajara, en Valfermoso de Tajuña, donde el patrón es San Fulcito y también hay toros y suelta de vacas por las calles. Belén está en Entrala, en Zamora, María comiendo la típica boya de patrón de Galicia y también nos comenta Rita que dice que en Peralta aún no son las fiestas pero que ya las está esperando.
Recuerda a los oyentes, Andrea, cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555.
Andrea, ¿quién ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE?
Han hablado con Pedro Barte, un español que vivió en primera persona el desplome del puente de Génova en Italia, que se ha cobrado la vida de 39 personas hasta el momento. Julio Martínez.
Una pesadilla, eso es lo que vivieron ayer cientos de personas en el centro de Génova. El puente Morandi se vino abajo y la confusión se apoderó de la ciudad. Crónica de una muerte anunciada es lo más escuchado en las últimas horas. Italia reclamaba que ese puente no era seguro. En ese lugar y en ese momento un español, Pedro Barte, que se quedó atrapado en un túnel justo antes de llegar al puente. Ha contado en Herrera en COPE el caos que se vivió bajo ese túnel.
Hubo un poco de problema y de caos porque había vehículos que no se aparcaban. De hecho, hubo camioneros y demás que se bajaron a reñir un poco a los determinados conductores. Ya la gente, digamos, que se concienció un poco, dejó el pasillo central libre y ya pudieron seguir entrando vehículos sin entrar.
No fue hasta que se lo dijeron los carabinieri cuando se enteraron de lo que había pasado, porque desde el túnel no veían nada.
La gente que vio el incidente o bien estaba encima del viaducto o estaba debajo, porque en esa zona uno sale directamente del túnel al viaducto y no sabes exactamente si está sobre tierra firme, sobre viaducto, no te puedes dar cuenta.
La cifra de fallecidos continúa creciendo. Pedro, por suerte y 500 metros, puede contarlo.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro sonido de la programación de COPE en cope.es. Asuntos sociales en La Linterna. Estamos en vacaciones, pero la policía no descansa, sobre todo en unas fechas en las que miles de personas se van de viaje y pasan por los aeropuertos.
En el de Madrid-Barajas trabajan cientos de policías que están alerta por si entre los viajeros se cuela algún delincuente. Con ellos ha estado Adrián Gil.
900 policías trabajan para poder velar por nuestra seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Es la mayor frontera de España y todo está controlado.
Hay oficinas de denuncias en la T1 y en la T4. Tenemos patrullas continuamente moviéndose por todo este entorno, se hacen controles aleatorios y selectivos en los viales, se controlan las zonas de aparcamiento.
Es el comisario jefe Jesús María Gómez Martín quien asegura a COPE que uno de los retos más importantes que tienen es el de controlar el paso de droga a nuestro país. El jefe de esta unidad nos cuenta que los muleros ingieren la droga, se la pegan al cuerpo o incluso la introducen en lugares insospechados.
Paramos una pasajera venezolana, no sabemos dónde, pero sabíamos que algo traía, ¿no? Y al final lo tenía en unos implantes mamarios.
Una media de 2,4 hurtos al día en las cuatro terminales es uno de los ejemplos que escenifican que este aeropuerto es uno de los más seguros a nivel mundial, un ejemplo que intentan seguir muchos otros países.
Y cuidado con las bombillas que compramos porque a partir de septiembre se va a prohibir la venta de luces halógenas.
Entre los motivos de la retirada del mercado de este producto están la escasa eficiencia y sostenibilidad. Tiene los detalles Jaime Cases.
Están obsoletas y no rinden dentro de los parámetros exigidos. Además, con esta prohibición se reducirá la emisión de dióxido de carbono. Las tiendas podrán seguir vendiendo las que tengan, pero no recibirán nuevas. Aitor Domínguez es responsable de proyectos en el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético.
De media, digamos, podríamos decir que el LED es algo más caro todavía. La tecnología LED ofrece otra serie de ventajas, un mayor número de horas de funcionamiento, una mayor direccionalidad de la lámpara.
Su gran alternativa es el LED, más cara pero también más eficiente y duradera, lo explica el portavoz de la OQ, Enrique García.
El ahorro a lo largo de la vida útil es importante. Puede haber una diferencia del 20% de consumo entre una bombilla LED y otro tipo de bombilla.
Las bombillas fluorescentes son la otra alternativa, son más baratas aunque su vida útil puede ser hasta 4 veces menor que la del LED.
Enseguida la cultura.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Ey, ¿pedimos chino o japonés?
No sé, es lo mismo, ¿no?
Si te dijera que todos los coches son iguales, ¿qué me dirías?
Hombre, pues que no. El mío es un Tiguan con acabado deportivo R-Line, llantas de 19 pulgadas, navegador, cámara trasera, climatrón en tres zonas.
Pues eso, ¿no es lo mismo?
Ahora tienes todo un Tiguan R-Line por 295 euros al mes. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Noticias de la cultura en la linterna con Nacho Rodríguez de Tapia.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta noche, penúltima obra del Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Después de las tragedias, las risas serán las protagonistas con La Comedia del Fantasma, la primera obra de la compañía extremeña Teatrapo que reflexiona sobre la mentira y la autocrítica. José Manuel Pino.
Con una versión libre de Miguel Murillo, con personajes disparatados e intrigas cómicas. La obra estará acompañada por la música en directo del compositor César Belda y que ayudan en todo momento a que se entienda la obra. Se espera que se agoten todas las entradas para esta noche con una comedia que buscará las carcajadas del público extremeño. Félix Estaire es su director.
Yo creo que el público que venga a ver La Comedia del Fantasma va a ver un enredo muy divertido, con bastantes canciones, salpicado de chistes y situaciones hilarantes por todos los sitios.
Ángel Ruiz, Eva Marcielo, Juan Carlos Castillejo, entre otros, son los actores que protagonizan la comedia que se estrena esta noche en el Teatro Romano de Mérida y se podrá ver hasta el domingo.
En Ávila se inaugura la sexta edición de la muestra de estatuas vivientes.
Este año se ha llenado el casco histórico de figuras relacionadas con la literatura española. Diferentes rincones de la ciudad se han visto invadidos por personajes como Don Quijote, el Lazarillo de Tormes o Don Juan Tenorio. Sin dejar de lado, claro, las figuras de escritores como José Zorrilla. Estas creaciones han podido verse a lo largo del día y se retirarán a las 9 de la noche.
Y las altas temperaturas han revelado restos arqueológicos ocultos en Inglaterra.
El hallazgo fue realizado por arqueólogos aéreos y fue posible gracias a que el calor permitió que las marcas del yacimiento quedaran mucho mejor definidas por la falta de humedad en el suelo. Uno de los descubrimientos data aproximadamente del año 3000 a.C. Se trata de unos grandes rectángulos que, según se cree, son monumentos del Neolítico.
Y en Madrid los bomberos han descolgado la imagen de la Virgen de la Paloma.
Así es, mamen. Como cada 15 de agosto a las 10 de la mañana ha tenido lugar la ofrenda floral de la Virgen de la Paloma en la fachada del colegio La Salle La Paloma. Así sonaba el descenso del cuadro de la Virgen realizado por el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid tras la misa solemne en la Iglesia de la Paloma. Ahora a las 8 comenzará la procesión.
...15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción... ...y fiestas en decenas de localidades del país.
Lo que quiere decir que hay toros en media España... ...es el día, mamen, más taurino del año. Ya se sabe, Javier Fernández Mar Domingo... ...que quien no torea el 15 de agosto, mala señal.
Siempre se ha dicho, y es que media España se viste hoy de luces... ...tenemos toros en multitud de ciudades y pueblos... ...empezando por la más importante, Las Ventas... ...que celebra el Día de la Paloma... ...la Virgen de Antonio Chenel Antoñete... ...en un cartel con aliciente de ver a Pepe Moral... ...Juan Ortega y Francisco José Espada... ...con la de Valdefres. No, pero además también hay toros en Málaga, en el puerto de Santa María, en Gijón, en San Sebastián, en Tafalla, en Roa de Duero, en Cantalejo o en Cenicientos, entre otros. Será por opciones. Hasta Francia también llega este día tan especial. Dax, Beciers y Bayona se suman a la fiesta del 15 de agosto y verán llenos sus tendidos en el día más taurino del año.
Se cumplen 49 años del mítico festival de Woodstock.
En el verano de 1969, la música y, por desgracia, también las drogas se dieron cita en lo que hoy es el mayor icono del movimiento hippie. Nos lo cuenta Marta González.
Bajo el lema Tres días de paz y música, cerca de medio millón de personas se congregaron en una granja del estado de Nueva York para asistir al que se conoce como el mejor festival de todos los tiempos. Estaba previsto que actuaran 33 artistas, pero algunos, como John Lennon, al cual el gobierno estadounidense le denegó la entrada al país, les fue imposible asistir. Otros, sin embargo, realizaron actuaciones históricas. Jimi Hendrix ofreció el concierto más largo de su carrera y el New York Post calificó aquello como el gran momento de los 60. En pleno apogeo del movimiento hippie, 9 de cada 10 asistentes reconocieron que fumaron marihuana. 2 personas murieron y hubo varios nacimientos. Aquel verano de 1969 quedó para siempre inscrito en la historia de la música.
Dorian anuncia una segunda fecha en Madrid después de hacer un sold out en su concierto de noviembre.
Todas las entradas vendidas tiene ya la banda barcelonesa para su concierto del 9 de noviembre en La Riviera. Tras su paso por los festivales más importantes del verano, podremos volver a ver a Dorian el día 10.
Y mañana se cumplen los 41 años de la muerte de Elvis Presley.
Fue el 16 de agosto de 1977 cuando la estrella del rock se apagaba para siempre a los 42 años. Su vida fue una montaña rusa, alcanzó el punto máximo del estrellato reconociéndose como el rey del rock and roll. Con 250 millones de copias vendidas pasó de tocar el cielo a hundirse en el oscuro abismo de las drogas. Un abismo de excesos y desenfreno etílico del que no llegó a salir nunca. I really...